Diario de la pandemia.
3 de abril, ya queda un día menos para dejar todo esto atrás. Es viernes de dolores. Hubo una vez una cosa que se llamaba Operación Salida. Consistía en que las familias se echaban a la carretera todas a la vez, camino de la playa o del pueblo de los abuelos, para disfrutar allí de la Semana Santa. La Semana Santa era una cosa que pasaba en abril o a finales de marzo y consistía en que los trabajadores tenían vacaciones en lugar de permisos retribuidos recuperables y se lamentaban viendo el mapa del tiempo porque siempre llovía en Semana Santa. Y los viernes como este de hoy, la Dirección General de Tráfico nos informaba de cuántos guardias civiles iban a vigilar las carreteras y cuántos millones de desplazamientos se esperaban. Nunca le encontré mucho sentido a contar a la audiencia lo de los millones de desplazamientos porque me parece un dato completamente inútil. Pero claro, hoy ya hasta añoro poder contarte ese dato. Hoy no deberían producirse retenciones. Hoy no debería haber más control de la Guardia Civil que para explicarle a la gente que no se sale de casa, que no hay Semana Santa. Que... Hubo una vez una cosa llamada elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. Ahora están suspendidas o hibernadas, como la Liga, como el teatro, por citar dos actividades similares a la política. Esta noche habría habido mítines de cierre de campaña. Feijó y Urkullu predicando las bondades de dejar las cosas como estaban. Me pregunto si después del recelo que hemos desarrollado todos a las aglomeraciones humanas, seguirán existiendo los mítines cuando todo esto pase. Pabellones deportivos llenos de gente apretujada que ondea banderas y aplaude cualquier cosa que le digan. Tal vez en el futuro los mítines sean telemáticos, telemítines. El político ahí en medio del polideportivo, pero él solo, pegando voces ante un auditorio vacío. El militante cada uno en su casa, ondeando la bandera delante de una pantalla. Y diciendo el militante, para esto hemos quedado. Me ha escrito Emilio, que vive desde hace 2 años en Valencia, pero tiene a la mujer y a los hijos, 6 hijos tiene, en Granada. Emilio está confinado en una residencia con 9 personas mayores que dependen de él para comer todos los días. Le noto muy orgulloso de sí mismo, me dice, les alimento como es debido, les hago comidas atractivas, no he repetido una sola desde hace 3 semanas. Si Dios se esconde entre los fogones, que diría Santa Teresa, Emilio me cuenta que él le sigue buscando, porque estos días tiene un par de preguntillas que hacerle a Dios. En una residencia de Madrid vive Marcos, tiene 70 años, no se encuentra mal, a veces tose sugestionado, y le entra el pánico porque en su residencia han muerto 50 personas. Ha hablado con Amón en el confidencial. Dice, tengo la impresión de que formamos parte de las personas a las que se puede sacrificar, los viejos. Nada tengo que reprochar al personal que me atiende, se desviven, se juegan la vida, se contagian y de repente desaparecen. Pero la precariedad es desesperante, como si esta residencia fuera un barco a la deriva lleno de infectados. Tenemos la sensación de encontrarnos todos a un paso del cementerio. Mar me ha escrito para contarme cómo cambió todo en su día a día del confinamiento el 16 de marzo. Hasta entonces nos hacíamos una foto diaria de familia para documentar cómo llevábamos la cuarentena y la llevábamos bien. Pero ese día nuestro reloj se paró porque murió el abuelo Juan Miguel, 73 años, sin patologías previas, con un montón de planes que tenía hechos para este 2020. En agosto iba a ser la boda de su nieto mayor. En noviembre otra boda, la mía, me dice Mar. Arruinado todo porque en el hospital de Leganés no pudieron salvar su vida. Me cuenta que la esposa del abuelo Juan Miguel está contagiada, aislada sola en casa y sin poder recibir un abrazo de consuelo. Y termina así su carta, dice, me siento mal porque ya no salimos con el mismo entusiasmo a aplaudir a las 8 de la tarde... Ni me emociona escuchar el número de personas curadas, ni canto el fachamo porque nuestra vida el día 16 se quedó parada. No creo que debamos sentirnos mal por sentirnos. Los sentimientos nos eligen. No hay culpa en el desfondamiento. El mayor enemigo de la esperanza es el cansancio. Temo que se nos vaya acabando a todos el ánimo. de tanto usarlo como la canción de La Jura. Que los memes dejen de resultarnos divertidos, que se nos atraganten los vecinos y nosotros a ellos, que las ganas de aplaudir flaqueen y que el resistiré se nos haga bola. Temo que no estemos preparados para una emergencia sin fecha de caducidad. La emergencia que nunca se termina. Leo esto que dice un cura desde Nápoles, sur de Italia. Dice, ya no se canta ni se baila en los balcones, ahora aquí la gente tiene miedo, no tanto del virus como de la pobreza. Me pregunto si a las colas de los supermercados le seguirán ahora las colas en los bancos de alimentos. Intento hacer como el ministro Illa y como Fernando Simón, contemplar los datos de cada día con perspectiva, buscarle las vueltas para poder proclamar cada mañana que lo peor ya quedó atrás. Porque los contagios han perdido velocidad, porque hemos llegado a la meseta, como dicen ahora, esto que antes llamaban el pico de la curva. Ahora lo llaman meseta porque en lugar de un día vamos a estar ahí arriba en el pico con récord de casos unas cuantas jornadas. Es verdad que nos contagiamos menos, que llegan menos enfermos a urgencias y que en algunos hospitales de Madrid la presión afloja. Pero no estoy seguro de lo que significa lo peor ya pasó. Si lo peor se nos va acumulando un día tras otro día y tras otro día sobre lo que ya teníamos. No es solo que haya 4.000 nuevos contagiados, que a estas alturas pueden parecernos hasta pocos. Es que se añaden a los 110.000 que ya han sufrido el virus. No es solo que tengamos 950 muertos un miércoles del mes de marzo, es que llegan después de 800 muertos diarios durante una semana. Estamos los primeros en la lista más desgraciada, que es la que mide el número de fallecidos en comparación con la población total del país. 21 muertos por cada 100.000 habitantes. Compartimos ese primer puesto con Italia. Uno de cada cinco fallecidos en todo el mundo, uno de cada cinco es nuestro. He pensado en lo de los ataúdes. Si ha de preservarse la intimidad de las morgues o han de verse en los medios, los féretros alineados. Estremece esa imagen. Descorazona. Sé que no hace falta ver las cajas para saber que se nos siguen muriendo personas. Pero a la vez pienso que después de todo esto es lo que estamos contándoles cada día. ¿Cuántos ataúdes nuevos llegan a la ciudad de la justicia de Madrid o al parking del tanatorio de Collserola? ¿Es esto lo que el coronavirus y el desbordamiento de los hospitales, de las funerarias, de los crematorios, nos está dejando como herida más honda? Los restos mortales de cientos de personas sin nombre que no han podido ser ni honrados ni despedidos por sus familias. Y concluyo que no hay privacidad posible de romper en un féretro sin nombre. Y que es un féretro junto a otro y otro y otro y otro en una pista de hielo o en las plazas de aparcamiento de un garaje lo que da la medida del horror de lo que nos está pasando. Y creo que hay una diferencia entre desahuciar a los mayores por el hecho de tener 80 años, negarles una cama de UCI por su edad, y atender a su deseo de agotar el tiempo de vida que les quede en casa. Porque lo primero es una rendición. Es el fracaso de una sociedad, ¿no? Para usted no hay respirador porque ya tiene usted una edad. Mientras que lo segundo es entender que hay ancianos que se saben morir y prefieren hacerlo acompañados y en casa que solos y entubados. Ignoro cuando sabe uno que se está muriendo y qué grado de certeza tiene ese sentimiento. ¿Cómo siente o cómo sabe una persona que no hay mañana? Esto al gobierno aliviado por poder presentar solo 300.000 parados nuevos en un mes, solo. El consuelo estadístico es una forma de autoengaño. Hay 900.000 empleos menos y hay varios millones de trabajadores, o igual todos los trabajadores, que temen hoy perder su puesto de trabajo. Pero también en esto nos dicen que lo peor ya ha pasado.
Es difícil hacer previsiones hacia adelante, pero uno tendería a pensar que el grueso de la destrucción de empleo se ha producido en el mes de marzo.
Oigo a la ministra de Trabajo, a la que hay ahora, celebrar la existencia de este instrumento llamado ERTE, que permite alegar causa de fuerza mayor para suspender contratos o reducir jornadas en lugar de despedir empleados. Y pienso en la ministra de Trabajo de antes, bueno, de antes de la de antes, Fátima Báñez. Pienso en las piedras que le llovieron cuando explicó esto mismo hace 8 años. Ella era del PP, claro, no de Podemos. Una ministra del PP que promueve ERTES es enemiga de los derechos laborales, precarizadora. Una ministra de Podemos que promueve ERTES es aliada de los más vulnerables porque preserva sus empleos. He buscado en la hemeroteca cuánto se destacó en 2012 la herramienta de los ERTES como medio para mantener puestos de trabajo. Encuentro en La Vanguardia una entrevista a Fátima Báñez que dice: hay que evitar a toda costa los despidos, dar la opción a los empresarios de recortar jornadas o suspender empleos sin recurrir al recorte de plantilla. Y al día siguiente la opinión de los sindicatos, que dicen: esta reforma laboral va a crear más parados de los que ya había. 8 años después oigo al líder de ahora de la UGT:
es evidente que los ERTE han estado un instrumento muy importante para la no destrucción de empleo.
Y oigo a la ministra de Podemos invocar como fuente de autoridad a una señora alemana y conservadora del partido de Angela Merkel.
La propia Unión, con la presidenta a la cabeza, está señalando el mecanismo de los ERTES españoles como uno de los caminos a seguir.
Me digo que no debería sorprenderse tanto la ministra, porque fue el partido de la señora Merkel y sus recetas lo que inspiró la reforma laboral española en buena medida en 2012. Veo que el gobierno estudia permitir que se salga un ratito a la calle para sacar a pasear al niño. Tal como ha habido gente que alquilaba a su perro, imagino que habrá gente que te alquile un niño. Voluntarios ofreciéndose a las familias numerosas para sacarles el chiquillo a dar una vuelta. Vecinos solícitos que nunca han soportado a los críos y cuyo instinto paternal de pronto aflora. Taboada fabulaba ayer con el listo del bloque que saca a pasear el carrito de la compra y se lleva a la bolsita de recoger cacas para completar la mascarada. Hubo un tipo que le puso una correa al perro de peluche creyendo que la policía es tonta. Y habrá alguno que le dé ahora la manita al nenuco para salir a respirar mundo. Ana vive en Madrid, tiene un hijo de 5 años con trastorno del espectro autista. Después del caos de los primeros días, me dice que han conseguido establecer en casa una rutina. Informa a la madre de que todo el mundo le dice que Miguel, su hijo, tiene la sonrisa más bonita del mundo, y como prueba envía una foto. Y solo puedo decir que es verdad, que en efecto la tiene. Me ha preguntado una señora por qué en la tele estos días hasta la gente que es guapa sale fea. Le he hablado de los iluminadores y de las maquilladoras, dos colectivos profesionales que cualquier tertuliano debería tener siempre en su casa. Me ha llegado esta grabación de un joven con guitarra que se arranca por el fachamo.
Fachamo finta que tutto va bien, tutto va bien. Fachamo finta que tutto va bien. Hola amigos, soy Rafa de Hombres G. Un abrazo muy grande a todos. Vamos a seguir mentalizados de que todo va bien.
Gracias. Gracias a Rafa de Hombres G. Y tengo una petición que me hace un profesor de secundaria y que traslado a quien corresponda.
Una petición, pero no para ti, sino para Radio Barcelona, y es el premio Ondas honorífico a Hombreta Coli por el fachamo fintaque.
Sí, el Ondas para Hombreta. Por habernos regalado sin ella saberlo este himno pegadizo. Que si no sube el ánimo, por lo menos lo parece. Hagamos como que hoy hay operación salida con 6 millones de embotellamientos. Fachamo finta que.
Fachamo finta que tutto va bene, tutto va bene. Fachamo finta que tutto va bene.
Che il cielo sia costantemente azzurro, che il sole splenda sempre allegramente.
Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.